Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta tarde-noche hemos conocido que la incidencia acumulada en España ha aumentado 25 puntos hasta los 278 casos por 100.000 habitantes. La curva crece a costa de los contagios entre los no vacunados porque, por ejemplo, la incidencia entre los veinteañeros ha subido casi 100 puntos hasta los 911 casos. Cataluña y Navarra continúan con la peor parte. La incidencia en Navarra de 12 a 19 años es de más de 2.400 casos. La incidencia en Cataluña entre los veinteañeros es de más de 2.100 puntos. Por eso las comunidades toman medidas para retroceder en la escalada. La última en hacerlo, Murcia. A partir de la medianoche del viernes, cierra el ocio nocturno en el interior y reduce el aforo a 10 personas por mesa en el exterior. En Castilla y León, los bares y discotecas solo podrán abrir sus puertas hasta las 2 de la madrugada. Y en la Comunidad Valenciana, el ocio nocturno cierra completamente. Y no solo eso, el gobierno autonómico le ha pedido a la justicia que avale un toque de queda por municipios. Esto en España. ¿Cómo estamos nosotros en comparación con el resto de Europa? Bueno, salimos perdiendo porque el 42% de los contagios de toda Europa en estas últimas dos semanas se han producido en España. Eso repercute inexorablemente en el sector turístico, claro, y en consecuencia en nuestra economía. De hecho, Francia desde hoy desaconseja viajar de vacaciones a España o Portugal y no descarta endurecer medidas si las cosas empeoran. Y esto es una pésima noticia porque en 2019 recibimos la visita de 11 millones y medio de franceses. En el primer trimestre del año encabezan el turismo de España. Ojo, vinieron 75.000 personas, 5 veces más que los british. Así que, sin duda, lo de Francia es un jarro de agua fría. Escucha a Manuel Vilajoisona, tiene un camping en Tarragona.
Tenemos una ocupación razonable, estamos en el 60% de la ocupación, con unas circunstancias muy especiales. Nosotros tenemos una clientela fundamentalmente internacional, históricamente así ha sido, entre la que el turismo francés es fundamental. De momento no se han producido anulaciones masivas, pero estamos convencidos de que esto va a tener una incidencia importante.
Portugal también ha anunciado nuevas medidas. Allí tampoco están para tirar cohetes, así que toma nota si tienes pensado viajar al país vecino. Si quieres alojarte en un hotel o ir a un restaurante en fin de semana, tienes que presentar un test de diagnóstico negativo o el certificado digital de vacunación, una norma que se aplica en las zonas con mayor incidencia acumulada, incluida Oporto. La buena noticia es que a partir del 19 de julio, los residentes británicos vacunados no tendrán que hacer cuarentena si viajan desde España. Lo anunciaba el ministro de Transportes, Grant Shapps.
En esencia, esto significa que para los viajeros vacunados en el Reino Unido, los requisitos para países en verde o en ámbar son los mismos. Es decir, aquellos que viajen 14 días después de recibir la dosis final de la vacuna.
Que nos sirva esta noticia para mantener la esperanza, pero sin bajar la guardia. Hoy en España hay más de 20 millones de inmunizados, el 57% ya ha recibido al menos una dosis, así que pensemos en nuestra salud y también en nuestra economía. Depende de nosotros y de nuestro comportamiento que recuperemos la normalidad lo antes posible.
Expósito. La linterna.
Al margen del coronavirus, la tormenta política del día es la del consumo de carne. Ayer Garzón, el ministro, publicó un vídeo pidiendo que redujéramos su consumo para cuidar nuestra salud y el medio ambiente. Una campaña de la que no estaba informado el ministro Planas, ministro de Agricultura y Ganadería, claro, que le ha calificado de injusta y errónea. Desde Lituania, Pedro Sánchez también ha desautorizado a su ministro de Consumo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha terciado en la polémica entre dos de sus ministros y ha tomado partido claramente por Luis Planas frente a Alberto Garzón y su guerra contra la carne. Y lo ha hecho además sin dejar resquicios al equívoco.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Sin embargo, ha eludido pisar otro charco, el de la recomendación de Francia de eludir España como destino turístico. El presidente ha optado por sacar pecho del ritmo de vacunación.
Estamos ya con unos niveles, yo creo que formidables, formidables, de vacunación en nuestro país y tenemos que perseverar en ese objetivo. Y el remedio fundamental es la prudencia, son los test, es el rastreo y sobre todo es la vacunación.
Alcanzar la inmunidad de la población y la recuperación económica siguen siendo el asidero de Sánchez para evitar entrar en la remodelación del gobierno en ciernes. Y es que, descontado al presidente, le disgustan las tentativas de marcarle el paso.
Y novedades en el caso sobre la niñera cuidadora de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Hoy la Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación del tesorero y la exgerente de Podemos, que investiga el uso de una asesoría del Ministerio de Igualdad para cuidar a los hijos de Montero. Ya se sabe, la hicieron subdirectora de gabinete y, al parecer, era la niñera. El Ministerio Público sigue sin ver motivos para investigar a Pablo Iglesias en este asunto. Patricia Rossetti.
Se opone de nuevo a que sea investigado Pablo Iglesias en el caso de la niñera de Irene Montero. No hay motivos, pero la Fiscalía sí pide que se investigue al tesorero y a la gerente de Podemos, Daniel de Frutos y Rocío Val, y que declaren el próximo 14 de julio, día en el que está citada Teresa Arévalo, la asesora de la ministra de Igualdad, para esclarecer si cuidó a los hijos de Iglesias y Montero con dinero público o de Podemos. El tesorero y la gerente tenían condición de testigos, pero la Fiscalía cambia de criterio. Quiere que sean escuchados como investigados porque fueron quienes ordenaron el pago. En esta causa, el juez abrió diligencias contra Teresa Arévalo, la supuesta niñera, y también contra Irene Montero por un posible delito de administración desleal, pero no puede investigar a la ministra de Igualdad. Si encuentra indicios, tendría que elevar el caso al Tribunal Supremo.
En Coruña sigue la investigación por el asesinato del joven Samuel a las puertas de una discoteca. El pasado fin de semana la policía ha detenido hoy a un cuarto sospechoso acusado del homicidio y de apropiación indebida. Al parecer, le robó el móvil a Samuel. Juan Baño.
El cuarto detenido confirma el perfil del resto del grupo agresor que vamos conociendo, veinteañero, vecino de La Coruña, que aprovecha la noche para beber unas copas en grupo, algunos de ellos iban ebrios, sin antecedentes, pero capaces de actuar con máxima violencia en un acto criminal a raíz de un malentendido. El último detenido además aprovechó que Samuel quedó moribundo en el suelo para quitarle su teléfono móvil. Se le acusa, junto a homicidio, de apropiación indebida. Se esperan más detenciones. Se sigue trabajando sobre los testimonios y las imágenes grabadas por cámaras de seguridad, de tráfico y particulares. Un trabajo complicado, según José Miñones, delegado del Gobierno.
Es dificultoso el trabajo porque de noche las imágenes precisamente y los vídeos de las cámaras de tráfico no tienen ese grado de definición, por lo tanto se hace más complicada. Hay que cruzar también todas las declaraciones y las propias declaraciones que se están tomando ahora mismo a los detenidos.
Dificultades a la hora de determinar también si pudo haber menores de edad entre los implicados. Mañana pasan a disposición judicial los primeros tres arrestados.
Nos vamos a Estados Unidos porque Joe Biden ha anunciado esta noche que adelanta a finales de agosto la retirada completa de las tropas de Afganistán. Estaba previsto que ese repliegue culminara el 11S. Bueno, pues no, pues un poquito antes. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El 31 de agosto es la fecha elegida por el presidente Biden para dar por finalizadas las operaciones militares estadounidenses en Afganistán. Una retirada rápida por seguridad y que, en palabras del presidente estadounidense, no se parece en nada a la retirada de Vietnam. Biden da por alcanzados los objetivos de la misión: acabar con Bin Laden y evitar que Afganistán sea plataforma de ataques terroristas contra los Estados Unidos. Tras 20 años de guerra, 2.448 muertos, 25.722 heridos y $1 billón en gastos, Biden afirmaba que no estaba dispuesto a mandar a una nueva generación de estadounidenses a la guerra.
I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan.
No enviaré, decía Biden, a una nueva generación de americanos a la guerra en Afganistán sin unas expectativas razonables de alcanzar un objetivo diferente. El presidente estadounidense afirmaba además que el pueblo afgano tiene el derecho de decidir su propio futuro.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, hola.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, os pido antes un comentario. Ahora vamos con el politiqueo, con los datos, con el coronavirus, con Cataluña. Se lo he preguntado a nuestro compañero Pablo Muñoz hace un ratito, Maite. Le he preguntado por el asunto de Samuel, el asesinato, la matanza de este chico, una cosa absolutamente repugnante, por una panda de descerebrados incalificables, peor que unas bestias. Lo han matado a patadas y a golpes durante cientos de metros. Es una cosa... ¿Qué valoración hacéis de todo esto? Sea gay o no sea gay el chaval, cosa que en su vida a mí me da exactamente igual. La utilización política, no sé, ¿por dónde lo cogéis? ¿No os parece, hago una reflexión en voz alta, que si no fuera porque gritaron maricón, estaríamos pasando de esto como un suceso en la puerta de una discoteca nada más? ¿No sería injusto eso también? No sé, Antonio.
Bueno, la policía está sorprendida por la agresividad de las cuatro personas presuntamente culpables
por ahora
que han sido detenidas y que se está investigando, hay secreto de sumario. Y bueno, sí, ha habido cierto politiqueo por el tema de la homofobia. Hay un dato que maneja la policía y es que en principio no se conocían previamente, con lo cual parece raro que fuesen por su condición de gay o no, que como bien apuntabas eso debería de dar igual, pero bueno, sí que hay manifestaciones en contra de la homofobia. Se está
Yo entiendo que desde el punto de vista penal no da igual, el delito de odio es un agravante,
sí,
vale,
sí,
lo entiendo,
pero fíjate, lo que sorprende a la policía, insisto, es la agresividad, es decir, cómo un chaval que está en la calle, de momento, cuatro detenidos de momento, ya veremos si son al final los culpables o no, le dan una paliza, le patean durante 150 metros, eso es lo que, digamos, más llama la atención de este caso. Y fíjate, yo no estoy de acuerdo con que hubiese pasado desapercibido si no fuese por el tema de la homofobia o no, que yo creo, por lo que cuentan nuestros compañeros especialistas en sucesos, que no va a ir por ahí la cosa. Yo creo que a mí sí que me llama mucho la atención, y creo que hubiese sido la noticia, la agresividad y la sorpresa de decir, ¿por qué ha pasado esto? Y
sí,
esto
pero,
le puede
Antonio,
pasar a cualquiera.
Pero Antonio, por desgracia, muchos fines de semana hay muertos en determinados ambientes o locales, o en broncas, o en peleas, o en botellones. Ni de coña nos fijamos lo que estamos fijándonos en este asunto.
Es posible, pero quizás porque por el tema de la homofobia se le ha dado más importancia. A mi perplejidad ahora ya no está en el tema del delito de odio, sino en el tema de cómo esto puede ocurrir, o sea, cómo un chaval
momento
puede ser asesinado de esa forma por los presuntos, ya veremos al final, animales que le dan una paliza de ese pelo.
Sí, con perdón para
y con el dato añadido, con el dato añadido de que luego se llevan el móvil, es decir, es una cosa auténticamente de
hacer. Es que me temo que el móvil es el
Es la clave, ¿no? O claro. Una de las
Maite.
Claves de... No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Ángel. Hombre, yo creo que evidentemente por los datos que se están conociendo ahora y dada la virulencia con la que se produjeron los supuestos asesinos, hay cuatro ahora investigados y puede ser que se amplíen, ¿no? Las personas que al final sean detenidas por el caso, pues naturalmente nos hubiéramos hecho preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esa violencia tan extrema, ¿no? Pero no hay que olvidar que los decibelios que adquirió este suceso los propició pues las redes sociales y esa posible sospecha de que había un delito de odio, de que ese asesinato se producía porque esta persona era homosexual, o por lo menos sus asesinos así lo manifestaron, ¿no? Hombre, yo creo que estamos viviendo una sociedad y ahí los medios de comunicación yo creo que tenemos que hacer también cierta autocrítica, ¿no? Una sociedad donde hacemos juicios rápidos con una facilidad tremenda. Hay gente que oye, sin haber estudiado derecho, sin ser ni fiscal, ni juez, ni magistrado, ni nada, pues decide...
Ni policía.
Exacto, dice que estas personas son esto y lo han hecho por esto, y esta tercera persona, el pobre Samuel, pues sufrió este asesinato por ser homosexual. Pues yo no lo sé, porque incluso los policías, como apuntas Ángel, ni siquiera en el atestado recogían ese factor, ¿no?, que podía haber estado sobre la mesa. defensa. Hombre, la investigación es larga, ahora hay que hacer muchas testificales para saber qué ocurrió, ¿no? Pero a mí me parece que esta sociedad, de verdad, esos juicios sumarísimos que se hacen, esa utilización política por parte de determinados partidos, que luego, sin embargo, justifican que Rodrigo Lanza reventara la cabeza a Víctor Lainez, ¿no? Y consideran que ese asesinato pues no es importante, pero, ese no era de odio, ¿no? Depende Maite, a quién mates.
Maite, partidos políticos y periodistas, ¿eh?
Sí, sí, exacto.
Sí, pero
exacto.
El delito de odio lo que haría es que las penas yo creo que son de 10,
claro.
son de 15 y pasarían a 25 años.
Sí, pero es decir, ¿sabes cuál es el problema, Antonio? Perdóname. Que si ahora resulta, cuando salga el informe, el sumario, o cuando la policía presente su atestado a quien corresponda, que es la autoridad judicial, ojo, cuando presenten ese informe, como no conste en la investigación, otra cosa es lo que salga en el juicio, que fue delito de odio, la que se va a montar contra la policía de La Coruña, al tiempo,
Pues no lo sé, pero yo creo que como apuntáis todos deberíamos ser prudentes.
Ya me debes una cena, ¿apuestas otra?
Creo que no.
Cuidado con el bolsillo, Antonio.
Pero no, es que yo creo que la policía hará su trabajo y no se va a dejar influenciar. Y yo creo que en este caso se ha ido demasiado deprisa, me da a mí la sensación, por lo que poco que se está empezando a saber. Y hay algunos puntos, como el de que no se conocían previamente, que hacen que sea difícil demostrar si es un delito de odio.
Porque sí, pero luego
que
a lo mejor
que haber alguna grabación, alguna prueba muy concluyente.
¿Sabe lo que pasa? Que entre comillas, en la pelea, en las quejas o cómo el chaval se expresara, pues a lo mejor, o hasta en la pinta, yo qué sé, a lo mejor deducen eso y empiezan a insultarle de esa manera. Bueno, pues igual a partir de ahí deriva, vete a saber cuál será.
Pero
la
¿sabes qué pasa? Que cuando se hacen estos juicios, ¿no?, que se hacen desde el punto de vista social, pues al final, si las pruebas no demuestran que había un delito de odio y que ese asesinato se produjo, al final va a quedar siempre la sospecha. Siempre se va a decir que al final esto se ha tapado de alguna manera, que es imposible. Pero, y ese es el problema, cuando uno va tan rápido y decide quién es culpable y quién no, y no espera que los expertos, los que además tienen la autoridad para hacerlo, lo hagan, pues luego el resultado muchas veces no es tan apetecible para aquellos que han dictado sentencia.
Pero eso pasa siempre en muchos de estos casos mediáticos que surgen, incluso a veces los abogados utilizan los medios para mantener vivo el caso, para orientar o influir en las investigaciones. Eso es inevitable. En cualquier caso, o sea, estamos ante un caso dramático, violento, que hay que investigar. Yo creo que se han sacado conclusiones, como tantas veces, demasiado deprisa. Hay que esperar, pero en cualquier caso, sea en un sentido o en otro, no le quita dramatismo, violencia y brutalidad a un caso que realmente es sorprendente. Entonces,
pavoroso.
Sí, el tema político y el tema mediático pues influye negativamente, estoy ahí de acuerdo con vosotros, pero bueno, que la policía haga su trabajo, que no lo tiene fácil, y ojalá que se acerquen lo más que puedan a la verdad.
Claro, ya, sí. y luego también yo creo que hay un muy rápido, Ángel, una cosa muy que yo creo que es muy preocupante, el que se esté poniendo sobre la mesa, que parece que vivimos una sociedad absolutamente intolerante donde, bueno, pues a la gente de determinados colectivos se le avasalla en la calle, se le insulta, se le humilla. Yo no vivo en esa sociedad, sinceramente. No digo que no haya casos, claro que los habrá, absolutamente reprobables, pero yo creo que es una sociedad lo suficientemente madura como para respetar todas las singularidades, como para convivir con ellas de la misma manera que se conviven con lo que se considera más habitual y más normal, y a mí eso también me preocupa, ¿eh? Mira, que se haga ese panorama de nuestro país por ahí.
Esto es muy fácil. A determinada corriente política que tanto grita y tanto manosea este asunto, le mandaba yo a los países que les pagan la fiesta y donde proviene gran parte de su...
Sí, donde se reeduca, por ejemplo, a los homosexuales, ¿no? Claro,
sí,
exacto.
Pero no solo en el mundo árabe o Irán, que es un clásico, no, yo les mandaba a Cuba. Por ejemplo, les mandaba, por supuesto, a Rusia. Y de ahí para allá. Venga, a ver cuánto aguantas con el discursito. Sí, pero en fin, nos metemos en harina, otro costal que no viene al caso. Pobre chaval, pobre familia, otro capítulo es lo del padre, santo Dios, pobre gente. Pero bueno, asunto coronavirus. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando? ¿Las mascarillas salen al exterior? Ojo, cuando hablamos de los jóvenes... Yo el otro día veía las imágenes de Chueca o las imágenes de los conciertos en la Barceloneta y los botellones, y allí había más de 40 que de 18, pero en fin, es otro debate. ¿Quién tiene la culpa? Maite.
Bueno, yo creo que aquí el gobierno ha desistido, ha decidido que ya no tocaban malas noticias y que efectivamente subía y crecía, que yo creo de manera absolutamente elogiable, ¿no? La vacunación, la inmunización de las personas más vulnerables, los colectivos que más pueden acusar este tipo de virus, y era el momento de cerrar la carpeta, ¿no? Y de no volver a mirar atrás, ¿no? Y yo creo que ahí se ha sido un poco inconsciente y un poco irresponsable. Había una variante Delta que estaba en los países europeos creciendo y subiendo, y aquí sabíamos que teníamos una parte de la población que, por mucho que no lo acuse, por mucho que no llegue a ir a las UCIs, por mucho que no vaya a tener estragos en su salud, no está inmunizada y puede ser además transmisora de otras personas que, aunque puedan estar medio inmunizadas, no tengan todavía toda la pauta, ¿no? Y yo creo que en eso se ha sido absolutamente irresponsable, ¿no? Y también teniendo en cuenta, esta es la parte sanitaria, luego también hay una parte económica, ¿no? Las comunidades autónomas esperaban, lógicamente, el sector turístico, que pudiéramos vivir este verano con cierta tranquilidad, con cierta esperanza, ¿no? Y como los deberes no se han hecho bien, era momento de quitarse mascarillas, de no tomar ya ningún tipo de precaución, pues eso es lo que yo creo que ha hecho que esto se haya disparado y que ahora pues tengamos que tomar alguna otra medida, que es lo que están pidiendo las comunidades autónomas, que, por cierto, de nuevo la cogobernanza consiste en: yo me quito de en medio y tú haces. ¿No tienes herramientas? Bueno, pues te arreglas con las que tienen, ¿no? Que es lo que le dice el gobierno a las comunidades autónomas, incluso a las comunidades que gobiernan los socialistas. Hoy conocíamos que el presidente valenciano lo ha dejado bien claro: necesita un toque de queda, aunque sea en determinadas ciudades de la comunidad valenciana, y ahora se tiene que exponer a que el Poder Judicial le diga que no, porque no siempre se puede conseguir cuando no hay un amparo del gobierno y del estado de alarma, ¿no? O sea que yo ahí sí veo una irresponsabilidad por parte del gobierno.
Antoine.
Yo, fíjate, la razón más que la culpa la veo en la premura que tenía este país, la economía de este país, para reactivar el sector turístico. El verano ha llegado 2 meses antes de lo que estábamos preparados o podíamos tener previsto. No estamos con una inmunidad de grupo lo suficientemente amplia como para que los chavales, que está clarísimo, los datos son entre 15 y 30 años, estamos hablando de un índice de 900 sobre 100.000, que es una auténtica burrada.
Ojo, en el conjunto de España, de media, que hay sitios como Cataluña
que están en 2.000, es una locura, Entonces, a partir de ahí, de esa premura, yo, por ejemplo, con el hecho concreto de las mascarillas, creo que no tienen nada que ver. Lo único que sí que me parece que puede haber ocurrido es que el mensaje de las mascarillas ha dado un mensaje de optimismo y de que esto ya ha pasado y podemos vivir con normalidad, que ha sido pernicioso. Pero yo es que yo voy por la calle, yo no sé vuestra sensación, pero es que la gente, hay muchísima gente que sigue llevando mascarilla. Sí, sí. Gente de cierta edad sigue llevando mascarillas. Y sin embargo tenemos, y lo siento, porque en este país hay que llevar mucho cuidado cuando se hable con la juventud de este país, no se vayan a enfadar, pero lo siento, pero es la juventud la que está yendo mayoritariamente a botellones, es la que se está contagiando, es la que han organizado viajes con empresas privadas a Baleares y la han montado, la que sus papás han contratado a abogados porque los niños no podían estar 4 días en un hotel recluidos, y es los que yo he visto en radios, en televisiones, y no sé qué decir. Bueno, yo soy joven, no me preocupa mucho, tiramos para adelante. Sí que es cierto que ha habido un año muy duro, que han tenido los exámenes y que se ha dado la sensación de que esto ya estaba. Pero yo creo que está claro quién se está contagiando, y cuidado, esto se abrió por la necesidad de abrir y de reactivar la economía española. Hoy Reino Unido ha dado una buena noticia, que es los países que están en ámbar, los turistas británicos que estén vacunados podrán ir con un control mínimo y tal y cual. Bien, cuidado con los datos que tenemos de contagios, porque podemos pasar del ámbar al rojo o al morado.
Bueno, fíjate, Francia, ¿no? Que desaconseja venir a España y a Portugal, ¿no? Y ahí sí tenemos mercado turístico importante.
Es que Francia está con un índice bajo entre los jóvenes. Eso es estudiar por qué en España está pasando esto y en países como en Francia, como en Italia, ¿no?
En fin, oye, capítulo polémica del día, a lo mejor no es un tema menor, más allá de quien lo haya dicho y alguna la respuesta. Es un tema fundamental para un sector clave en la economía española, que es el de la carne. Primero, Garzón, recordamos.
¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este vídeo. Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando. Y una de las partes en la que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado
bueno, ya,
del planeta.
Bueno, ya que me está dando, está tan preocupado. Respuesta de Sánchez hoy desde Lituania.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Bueno, un poquito populista ya ha quedado, ¿eh? Pero en fin. Y el que sabe del tema, que es Luis Planas, ministro de Agricultura.
No, es en absoluto cierto. Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña y señalar con el dedo al sector cárnico no me parece justo. Campaña es tan errónea como la del azúcar mata.
Y la última, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ha sido el más beligerante contra el ministro, recordemos.
Ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne, no tienen nada que hacer y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso.
Bueno, pues ya veremos, esperemos que no. ¿Cómo lo veis? Os pido un minuto, Antonio.
Pues es que es un debate muy complicado para hacerlo, resumirlo en un vídeo del ministro Garzón, en el que se le escucha y cualquiera podía haber escrito eso en 5 minutos. Es mucho más complicado, porque cuando dice, estamos hablando de no comer carne o de que no haya granjas. ¿De qué tipo de producción? Las granjas de cerdo, que es pues, que sí, hay macro granjas, se exporta mucho a China, por ejemplo. Perdemos ese negocio, pero lo perdemos. Le decimos a todos los europeos que no hagan macro granjas ni en la Tierra ni en Marte. Es decir,
¿Le va a dar el trabajo a los cientos de miles de gente que depende
claro,
del sector?
Es que es un debate muy complicado, difícil. Es cierto que desde distintos sectores de la Unión Europea, desde los planes, se recomienda bajar el consumo de carne. Es cierto que en España en el año 20, quizás por la pandemia, se ha consumido más carne porque estábamos en casa o lo que fuera. Es decir, que es un grandísimo debate que no se puede resumir en un vídeo que no va a ningún sitio.
Maite.
Sí, la puesta en escena ha sido absolutamente lamentable, muy propia del ministro Garzón, que es un ministro del Gobierno de España y podía haber sido cualquier otra cosa porque está ahí por una cuota y puesto por su amigo Pablo Iglesias. La puesta en escena lamentable demuestra el caos que hay en el Gobierno con ministros serios que saben de los datos, que saben que representa este sector el 2,3% del PIB y que han puesto el grito en el cielo y otros, porque tenemos a la vicepresidenta Teresa Rivera que ha estado al lado de Garzón, o sea, que un auténtico lío y carajal el que hay en el gobierno y luego un tema de fondo como apuntaba Antonio que yo creo que merece la pena reflexionar sobre ello, pero hay que sentarse con el sector, hay que saber exactamente lo que representa, cómo se puede ir arreglando la dieta de todos los ciudadanos, no, porque el señor Garzón ni es dietista, ni es veterinario, ni es endocrino, en fin, yo creo que el que mejor ha estado sinceramente a mí me ha parecido Pedro Sánchez. Es verdad que podía haber hecho más didáctica y no tener esa respuesta, pero le ha desautorizado claro. De una manera que si yo fuera ministra, además hay imágenes de él hoy del señor Garzón en Al Rojo Vivo en La Sexta, cómo escuchaba al presidente desautorizarle y la cara de Garzón era todo un poema, todo un poema.
Es que ha sido algo grosero, pero ha sido definitivo, es decir, el debate es más que un chuletón o no un chuletón. Pero es que Garzón, si quiere hacer una campaña desde el ministerio, hay que hacer una campaña acordada, como decía.
Y con el otro ministerio.
Claro, con el ministro de Agricultura.
Hay que trabajar, Antonio.
Y luego
hay
tienes que
trabajar
que decir,
y no hacer vídeos.
Y tiene que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de lo que ha dicho? Que yo no coma carne roja, pero puedo comer de pollo, pero van a cerrar las granjas de cerdo que están dando empleos. Mira, en las zonas rurales hay un gran debate, que es, ¿nos quedamos 50 en el pueblo que al año que viene vamos a ser 48 y al siguiente 33? ¿O permitimos en nuestro término que venga una macro granja, por ejemplo? Eso nos va a generar, 150 puestos de trabajo, es posible que venga gente aquí, pero claro, el paisaje ya no va a ser el mismo. luego están los animalistas, si a las vacas se les trata bien o no a los cerdos. Es decir, que es que el debate es muy complicado como para limitarlo a decir, oiga, usted no coma carne, que está comiendo demasiada carne.
Ahora, más de un ministro se habrá encargado una camiseta que ponga ahí en el pecho. Todos somos García Page, ¿no? Porque
mira, no viene al cuento,
pero el problema, si me permitís, perdóname, Antonio, una cosa nada más. Es que, sí, todos somos García Page se enfada mucho. Pero nada, Garzón no está ahí por generación espontánea, ¿eh?
Está porque le puso a Pablo Iglesias como
hombre,
cuota.
Sí. Pedro Sánchez, que es el que manda y el que lo sigue manteniendo. Ojo, que este señor podría dejar de estar, pero ¿qué pasa? Que por cuota o no cuota, tú tragas. Como sí, con tantas otras cosas. Luego que no aparece por ahí, ¡ay, hay un ministro ahí sentado! Fíjate lo que hace. No, lo que hace no. Lo que se le permite hacer.
De todas formas, Garzón, ante esa inminente crisis de gobierno que se supone que habrá en otoño, en el que van a reducir...
No es tan inminente, macho.
Yo creo lo que es claro es que la idea es que quieren reducir el gobierno, y Garzón tiene muchas papeletas de salir.
Sí, pero solo tendrá que negociar Izquierda Unida con Podemos. Eso no lo va a decidir Sánchez, ¿eh? A Sánchez se lo van a dar hecho desde Podemos, los miembros del gobierno.
Claro, pero si desaparece... Claro, es que
es verdad que Pablo Iglesias ya no está, no tiene el peso naturalmente que tenía. Y insisto, Alberto Garzón es íntimo amigo, es la persona que destrozó Izquierda Unida para entregarle los restos y la base electoral a Podemos, que por cierto la ha dilapidado completamente, tiene ya menos representación que Izquierda Unida, y por eso le pagó con un ministerio que era una dirección general, por cierto, que es que funcionaba perfectamente, claro, como una dirección general.
Es lo que es una cosa menor. De todas formas, una manera de quitarse a según qué ministros es reducir los ministerios, entonces le tocarán más a Podemos y Yolanda Díaz tendrá que decidir, que no lo va a tener fácil porque las guerras en Podemos ahora también están al alza.
Bueno, dejadme que me voy a Publi y volvemos con los dineros y con Cataluña. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. El tema a mí me ha parecido flipante. La portada de hoy de ABC en papel esta mañana. El gobierno, la patronal catalana y la Generalitat están montando un sistema, una propuesta para rebajar los impuestos a las empresas que se fueron y que podrían volver a Cataluña. Ojo, lo que esto supondría como precedente y como agravio para el resto de gente que está en su comunidad pagando los impuestos de toda la vida, que son, por supuesto, un huevo con G. Mira, he tenido hace un ratito aquí a Javier Fernández Laschetti, el consejero de Economía de Madrid.
Como las demás comunidades autónomas, puede decidir sobre la mitad del impuesto sobre la renta, sobre el impuesto de sucesiones, sobre las transmisiones patrimoniales y los 15 impuestos extra que tiene puesto la Generalidad. Pero la manera de salir de ese infierno fiscal no es que el gobierno les haga una excepción y en los impuestos nacionales les deje aparte, sino que su gobierno autonómico baje los impuestos, porque es un gobierno extraordinariamente ineficiente en el uso de los recursos públicos. Cataluña recibe mucha más financiación que Madrid y solamente tiene 1 millón más de habitantes.
Es impresionante. Esto a la vez, y siguen con la matraca, que Rufián y la propia ministra Montero van a por esa, entre comillas, armonización fiscal, lo que supondría subir los impuestos en Madrid. Es impresionante la historia, y no sé cómo lo veis vosotros, Antonio.
Bueno, si se llevara a cabo, desde luego, sería más
solo tengo la información esa.
Claro, yo leyendo la información, los compañeros que la han hecho también...
María Jesús y Susana Alcena.
Comentaban ellos en su información que es que sería ilegal. O sea, es que eso no se puede hacer. Ellos pueden enredar todo lo que quieran. El gobierno de la Generalitat puede poner condiciones para apoyar los presupuestos, que yo creo que ya están más que aprobados. Puede exigir, pueden hacer ruidos, pero lo cierto es que en lo que son los impuestos de toda España, los que controla el Ministerio de Hacienda, otra cosa es el tramo autonómico, no pueden hacer una diferenciación para que una empresa vuelva a Cataluña, porque entonces Extremadura diría, oiga, ¿y por qué no la traen aquí?
Yo que me quedo en Trujillo porque no me lo dan a mí.
Claro, más que una ensoñación y un enredo más de estos que cuando empiezan las negociaciones con Esquerra Republicana se empieza a hablar, yo lo veo ilegal y lo veo imposible. A lo mejor me sorprenden y encuentran un camino para hacerlo, lo cual, si lo hicieran, ya el hecho de que lo planteen me parece absolutamente descabellado. Y luego hay otra, dos cosas más. Una, el tema de las empresas. Las empresas volverán a Cataluña si ya los estiman oportunos. Hay empresas que quizás estén arraigadas durante muchos años y cuando ellas estimen, no que ni les suben los impuestos ni se los bajan, sino cuando estimen que hay unas condiciones. Que no se fueron por pagar menos impuestos.
Claro.
Efectivamente, cuando ellas estimen que hay unas condiciones para volver al sitio donde quizás la empresa surgió a lo mejor hace 100 años, ¿no? Que habrá alguna, pues lo harán, estoy convencido. Y si no lo hacen, pues será porque no les interesa o por lo que sea. Y luego, una tercera idea, a mí la pelea esta de quitarnos empresa entre los unos y los otros, que vuelvan, que no vuelvan, que haya un debate político, que parezca que es como mejor que ahora que no vuelvan y que en Cataluña estén enredando para volver, de que vuelvan las que son nuestras, yo creo que a España en su conjunto le hacen mucho daño.
Bueno, no dejes que la ley te estropee un proyecto y una operación política como la que ha emprendido Pedro Sánchez, ¿no? Para que le aprueben los presupuestos de 2022, fundamentalmente los independentistas catalanes, Esquerra Republicana en concreto, ¿no? Yo ya sé que es complicado, que esa reforma fiscal sería ilegal, pero el gobierno seguramente encontrará vericuetos. Y yo sé que Sánchez Llure y el presidente del gobierno han hablado de ello y esa operación está en marcha. Además, ya hay una reforma fiscal que va a ser armonizar, lo que llaman armonizar, que es pues subir donaciones, sucesiones y patrimonio a Madrid, que es una manera de beneficiar a Cataluña también. O sea, que hay maneras, ¿no? A mí me parece absolutamente escandaloso, en efecto, me parece escandaloso. Yo me he leído la información de María Jesús y de Susana, me parece impecable y me parece que además el gobierno de España, después de los indultos, después de intentar quitar las piedras en el camino de las consecuencias económicas que puedan tener los líderes independentistas, le faltaba esta pata, ¿no? Para que el empresariado catalán bueno, consiga que su fiscalidad sea dopada y que de alguna manera también tenga un perjuicio Madrid, ¿no? Y claro, cuando hace esto o se propone hacer esto el gobierno de España será porque si no hubiera una amenaza allí en Cataluña, entiendo que no tendría por qué tener ningún tipo de contrapartida ni de beneficio fiscal Cataluña, ¿no? Si lo hace el gobierno de España es porque allí sigue habiendo incertidumbre, allí sigue habiendo inestabilidad, allí sigue habiendo un proceso de ruptura con España, a pesar de que estamos en el reino de la concordia y de la mano tendida y esas cosas, pero que en realidad eso no está ocurriendo, ¿no? Y a mí me parece muy, muy, muy preocupante. Y después de haber visto los indultos, después de escuchar al ministro Ábalos decir que hay que quitar determinadas piedras en el camino, como el Tribunal de Cuentas las responsabilidades económicas que se le piden a los líderes del proceso, a mí no me extrañaría nada que el gobierno buscara algún vericueto legal para poder hacer esto, ¿eh, Antonio?
Hombre, sí, estos se van a mover en el límite de lo posible. Lo que pasa es que yo, sinceramente, creo que el gobierno actual catalán no va a cometer o va a intentar no cometer ninguna irregularidad, porque lo del Tribunal de Cuentas, eso está cogido con pinzas y ya veremos a ver cómo evoluciona.
No, pero esto lo haría el gobierno de España.
En los próximos días, ya. Pero digo que creo que el gobierno de Cataluña tampoco quiere, y en estos momentos, incumplir la ley, creo. Y el gobierno de España creo que no tiene ninguna intención de incumplir la ley, con lo cual que en el mensaje lo van a forzar, que van a llegar hasta donde se pueda estirar la ley, bien, eso es posible, pero es que yo no se me ocurre ningún camino para favorecer a que una, no solamente una empresa, es que tú favoreces a la empresa que se ha ido, pero no a la que está, y luego estamos hablando de lo contrario, es que van a subir y de sucesiones y donaciones, que son más impuestos, es decir, no es una llamada para que la gente vuelva a Cataluña, sino más bien lo contrario. Es cierto que lo pondrían en Madrid, lo cual a mí me parece, si Madrid ha funcionado sin esas sin esos impuestos, pues eso es otra cosa, si tienen mejores o peores servicios públicos, que ese es otro debate. Pero en cualquier caso, a mí la historia esta que al final, por culpa de los políticos, los periodistas, la sociedad, los empresarios, estamos hablando de Barcelona contra Madrid y estamos entrando en esa dinámica, a mí me preocupa y no me gusta nada. Yo creo que las empresas tienen que decidir dónde están, en las mismas condiciones en un sitio o en otro, en el tramo autonómico, como ha hecho el gobierno de Madrid y además ha anunciado nueva bajada de impuestos, pueden tomar decisiones los gobiernos autonómicos, hay que hagan lo que quieran, pero fuera de eso, yo que soy castellano manchego, quiero los mismos derechos que los catalanes. Claro,
es que llegamos al absurdo de que esta gente se fue no por un puntito en el tramo autonómico, sino se fue por la inestabilidad jurídica de la República.
Claro, por seguridad jurídica. Imaginemos, porque se quedaban fuera de la Unión Europea.
Claro, imaginemos que vuelven. Y estos, o Turnarema Fe, lo vuelven a hacer. ¿Qué hacemos? Vuelven otra vez para atrás y les devolvemos lo de la rebaja fiscal y le volvemos a subir los impuestos. Es que
a ver, desde el punto de vista de las patronales catalanas, que lo que están demandando es tranquilidad. Ellos entienden que todo esto es empujar en la misma dirección. Entonces, empujar y empujar y empujar hasta que llegue un momento en el que no puedan volver al 1 de octubre. Eso es en lo que están. ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? ¿Qué se acierta o qué no se acierta? ¿Y qué va a pasar al final? ¿Y qué va a hacer al final Oriol Junqueras dentro de 2 años? Pues no, en estos
¿y qué va a pasar con el, y qué va a pasar con el resto de España? Con el extremeño que decías tú antes.
Y claro, luego esos extremeños irán a votar, los castellano-manchegos...
No, y
todos esos ciudadanos pues tendrán una opinión respecto a un gobierno de izquierdas que está marcando diferencias entre los ciudadanos de este país, ¿no? Y beneficiando a unos que precisamente no son los que han cumplido con sus obligaciones ni con la ley, sino todo lo contrario.
Y que yo no soy capaz ahora mismo de decir si, por ejemplo, la Caixa, que es una entidad emblemática, va a volver o no a tener su sede en Barcelona. Yo no lo sé, posiblemente no lo sepan ellos, pero yo sí que me atrevo a decir, sin jugarme una cena, Ángel, que no volverá hasta que no haya un cierre definitivo, si es que se consigue, del famoso proceso. Es decir, lo que no va a volver dentro de 6 meses.
Y para
cuando estamos
ahí
pendientes de que dentro de 2 años se rompa la negociación y no sabremos lo que pasará, y unos forzarán un referéndum, o a lo mejor vuelven a la línea unilateral, o vete tú a saber. Entonces, lo que no van a hacer entidades con de tanta importancia y que necesitan tanto rigor jurídico y estabilidad, estar cambiándose de sede cada 2 meses.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Maite y Antonio.
Buenas noches.
Buenas noches, caballero.
Muy buenas. Bueno, hoy lo hemos conocido. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución para que se retiren fondos a Hungría, los fondos de recuperación, por sus leyes homófobas. El Partido Popular se ha abstenido, menos González Pons, que ha votado a favor con el resto de la Cámara. Os recuerdo que el gobierno húngaro había aprobado una ley que prohíbe hablar de la homosexualidad en las escuelas. ¿Presionar a un socio con dinero os parece que traslada la mejor imagen de lo que debe ser la Unión Europea?
Es que no tiene otra alternativa. Quiero decir, la Unión Europea podría expulsar, no sé hasta qué punto podría expulsar, pero quiero decir, no tiene potestad legal para meterse en una ley sobre este asunto dentro de Hungría, salvo que le eches. Por lo tanto, o presionas con la pasta o qué haces. Ojo, aquí se paró lo del Poder Judicial por la amenaza con el dinero, ¿eh? Cuidado.
Claro, es que al final hablamos de la Unión Europea como una comunión poco menos que de valores, pero luego hay países, evidentemente, que no comparten los mismos valores. O gobiernos, más que países, gobiernos.
Exacto,
y
exacto.
Momentos políticos, efectivamente, como es el caso de Hungría, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, claro, es la única manera de poderle presionar a ese gobierno, con eso, con la expulsión del club, ¿no? Lo que pasa que Hungría no me parece que vaya a hacer excesivo caso, ¿no?
No, sencillamente luego no sueltas la pasta.
Claro, el problema de la Unión Europea es que no es una unión política, tiene un déficit democrático. Recordemos que muchos países rechazaron el proyecto de constitución y se fue para nunca más volver. Está el Tratado de Lisboa, que no es exactamente una constitución. Es la situación jurídica de la Unión Europea es muy probable, es muy complicada. Claro, tú tienes 27 países en los que hay elecciones cada 4 años y que pueden haber todo tipo de gobierno. Eso te genera una inestabilidad cuando desde Bruselas se dice, no, pues le quito el dinero, es que es lo único que pueden hacer. Y claro, lo que pase en Hungría, en Rumanía, en Alemania o en Portugal o en España no tiene nada que ver, con lo cual no hay unos valores comunes plasmados en una ley, porque si no, de las palabras se las lleva el viento, para poderlas cumplir. Entonces, ser socio de la Unión Europea, ¿en tanto a qué? ¿Cuándo dejar de ser socio? Pero es que hay vacíos jurídicos importantes.
Y
o
luego,
sea, un cambio
luego
de
Antonio,
régimen en un país, ¿qué pasaría?
Claro, y luego, Antonio, cuando un partido como el de Orbán va a las elecciones y el pueblo, los ciudadanos húngaros, le votan, claro, ¿qué legitimidad tiene la Unión Europea para cambiar esas políticas que han sido refrendadas por
tiene
los ciudadanos?
Tiene la legitimidad del dinero, porque la Unión Europea no es una unión política, pero sí es una unión económica. Y en una unión económica, el jefe es el dinero.
Oye, espera, un pequeño paréntesis. El profesor Enrique Cerveto, sí, de Bruselas, me dice, legalmente no se puede expulsar a nadie de la UE.
Claro.
Otra cosa es que te vayas, tipo
pero,
Brexit,
pero, ¿y pero si dan un golpe de Estado en un país y se instala una dictadura? ¿Qué pasaría? No los pueden echar, pero ¿qué pasaría?
Ya.
Es que es muy complicado, ¿eh? Porque claro, son los asuntos internos de cada país, los dirime cada país. Entonces, claro, en ese caso, que espero que no se dé en el siglo XXI, pero ¿y si se diese? ¿Qué pasaría? ¿Tendríamos dentro de la Unión Europea un régimen dictatorial?
Dice Cerveto, pues, que nos...
Técnicamente,
perdona,
parece que sí, ¿no?
Que dice Cerveto que legalmente no es posible la expulsión. Lo que ocurre es que la resolución, quienes votaron a favor, manifiestan que las leyes de Orbán atentan contra, cito, los valores, principios y el derecho de la Unión. Si algo que atenta contra lo fundamental no es un motivo para la expulsión o alguna otra cosa, que lo...
Pero si no es que sea motivo, si es que si legalmente lo puedes hacer o no, es que no está ni previsto. Otra cosa es que te salga, claro, otra cosa es que te salga del estómago, pero es que no está previsto el mecanismo.
Claro, esta es la idea de...
Hay una puerta de entrada y no la hay de salida,
claro,
pase lo que pase.
Es la idea de fondo de esta discusión.
Bueno, pues que hagan el reglamento correspondiente y entonces hablaremos, pero hoy por hoy, a tu pregunta, no, no se le puede hacer. Solo pasaría, mira, joder, que estoy haciendo, leyéndome aquí los mensajes de Cerveto, sanciones.
Claro.
Sanciones económicas, claro. Sí.
¿Os parece que resulta hipócrita la decisión del Parlamento al constatar una violación fundamental y proponer solamente una sanción económica? Ya sé que me podéis responder. Es que legalmente es lo posible, y no hablo del ser, sino del deber ser, por si...
Es que cambiar. Legalmente es lo posible.
Ya, muy bien, Ángel. No hablo del ser, sino del deber ser. Y ahora tú respondes, claro, que legalmente es lo posible. Y estamos así hasta, claro, menos cinco.
Venga. No, se dan las circunstancias políticas ni el impulso como para poder hacer algo más, porque iríamos en contra de un país. Claro, lo que está pasando en Hungría ahora mismo es un parlamento con un gobierno, pero habría que tomar decisiones sobre Hungría. Entonces, ¿qué puede hacer la presidenta de la Comisión Europea? ¿Qué puede hacer el Parlamento Europeo? Es que es una unión económica, no es una unión política, que cuidado, es una unión económica que te dice cómo tienes que darle de comer a las vacas, o qué decir... Pero hay muchas lagunas jurídicas y políticas en una unión que, insisto, es económica y no política.
Las hay, porque además ese bloqueo de los fondos europeos, que es lo con lo que ha amenazado el Parlamento Europeo, puede tener un efecto boomerang en la población. Quiero decir que, claro, si tú al final asfixias económicamente a un país que forma parte con toda legitimidad de la Unión Europea... me estoy adelantando.
Entonces, no sé, sí, qué voy, sí, a hacer.
Tú mismo.
Gracias, voy con mi mecanismo. Antes de eso que estabas diciendo, esto que está pasando entonces constata una debilidad.
Yo me sé otra rima que...
No,
rima
mecanismo. Déjalo.
Mecanismo. Que digo, que esto que está ocurriendo revela una debilidad de la Unión, o lo único que hace es constatar para lo que sirve la Unión.
Es para lo que sirve, y lo que para mí descubre son las debilidades también de cada país. Es decir, ¿por qué se va a meter España en una campaña contra Hungría si luego a lo mejor necesita el voto de Hungría para apoyar la PAC? No. Entonces, si España no puede entrar en la política interior de Hungría, entonces lo que tiene que hacer es un juego también de intereses, decir, bueno, mira, yo no me voy a meter ahí porque no voy a llegar a ningún sitio, a cambio, y bueno, y España algo ha hecho en ese sentido, poquito. Pero me interesa más mis socios y mis aliados dentro de la Unión Europea y pensar en las votaciones y en mis intereses que no en el conjunto o en la libertad que haya en estos momentos en Hungría.
Uh-huh. Maite.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que aquí lo importante son los intereses de cada país, a pesar de que forman parte de un club. Y en este caso, pues hay efectivamente países que no quieren dar esa guerra, ¿no?, contra Hungría, porque lo necesitan para otras cosas. Es que ese es el problema de los lazos que hay entre los países europeos, que muchas veces no son tan sentimentales, sino mucho más crematísticos.
A lo que antes ibas tú, la retirada de fondos de recuperación afecta al gobierno, pero sobre todo afecta a los húngaros, a todos, a los que están de acuerdo y a los que no. ¿Es justa la decisión de quitar la cantidad de dinero que en principio debería recibir todos los húngaros para salir al paso de la que están?
Pero es que esa es la gran pregunta, Julio, ¿no? Cuando los países bloquean a otros países, las comunidades internacionales, pues porque hay una dictadura, porque no se está de acuerdo con determinados ejecutorias de sus gobiernos, al final, ¿a quién amenazas y a quién estás perjudicando?
Mira,
pues a la ciudadanía, siempre.
Mensaje de Cerveto, que sé que se lo sabe. La Unión Europea...
En tertulia 4 hoy.
Sí. Bueno, a 3.5. La Unión Europea es como sería España, gobernada por las comunidades autónomas, cada una a lo suyo.
A lo suyo.
Claro, puede ser, claro. Beto, tú da idea, macho.
Pero aquí no. Pero aquí hay una constitución, que es lo que nos une a todos. Claro, esa es la gran diferencia. Pero claro, cuando lo que tú preguntas, Julio, vamos a ver. la Unión Europea tomó una decisión en contra de una ley aprobada por un parlamento donde está la soberanía del pueblo húngaro. ¿Se puede hacer eso? ¿Se perjudica económicamente a un socio? ¿Es razonable perjudicar económicamente a un socio? Porque si se perjudica económicamente va a haber, por ejemplo, menos consumo y a lo mejor las empresas españolas exportan menos a Hungría, porque Europa, si es algo, es un mercado. Entonces, claro, el tema es importante y es de peso, y entonces dices, bueno, pero es que esta ley no se puede mantener, con lo cual habrá que hacer algo y lo único que podemos hacer es dinero. Yo no tengo la respuesta, me parece un tema complicado. No lo
por
sé.
Por eso si, nos lo ha planteado Julio.
Si es, claro, no sé si es lo correcto o no. A mí, desde luego, me genera muchas dudas el tema de la soberanía y el tema de hacerle daño a no ya a un país. No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Venezuela, decir, bueno, es un país lejano, ¿qué tal? No, es un país que es tu socio comercial.
No, a mí, más allá de las
está
dudas...
Está entre tu grupo de amigos.
Más allá de las dudas, y entiendo el planteamiento de Julio por un día, a mí lo que se me sale de la cabeza es que en este siglo XXI en Hungría estén de esta manera. Eso ya...
Pero claro, en fin, ¿y si hay elecciones y vuelven a votar lo mismo?
Pues ese es el problema. Que sí. Nos vamos, familia. Julius.
¿Qué?
Que te pires. Adiós.
Hola, majito.
Antonio, gracias.
Buenas noches, un placer.
Maite, hablamos.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
Chao. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí.